Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy tenemos un programa minimalista como poco. Empezamos, como siempre, presentando a mis queridos contertulios. El selector de waifus, como siempre, un nivel todavía sin especificar, Pablo Núñez. Muy buenas tardes, tío.
Hello, Cassin.
Por favor, no.
No, ahora en serio. Bueno, te hago spoiler. Hoy no está Roberto, que es el que entiende radio aquí. Lo siento, Miguel.
¡Hala!
Así que esperemos que podamos llevar el programa nosotros.
Siempre, nosotros podemos sobradamente. Porque además traemos a nuestro experto cinéfilo, invitado más que habitual, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de nuevo. Buenas tardes.
Hoy vienes bien puesto de cine y series.
Bueno, pues sí, como siempre yo creo que hay novedades y cosas interesantes que comentar, pues estará entretenido, por lo menos.
Genial, estupendo. Y yo soy vuestro queridísimo presentador para nuestro único oyente, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar rápidamente cómo la funcionalidad de este programa, que es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que toque, ese será el tema del que hablar en el programa siguiente. Las caras del dado son, con la número 1, videojuegos, con la número 2, cine y series, la 3, nostalgia y retro, la 4, la favorita de Roberto, la hora del hate, la 5, tal día como hoy, y la 6, noticias chorra. En nuestro programa de hoy tocará hablar exclusivamente de Vengadores Infinity War, también conocido como cine y series. Y dicho todo esto, comenzamos. Y como en este programa nunca mentimos, en la primera noticia, como no, es que Vengadores Infinity War está a punto de alcanzar los 1.000 millones de dólares en taquilla. El evento de superhéroes jamás visto ha llegado ya a los 300 millones de dólares de recaudación solo en Estados Unidos, empatando con El Despertar de la Fuerza, el anterior mayor taquillazo que ha habido hasta ahora. Y es que Infinity War ha roto récords históricos al lograr un estreno de 630 millones en todo el mundo. Sin embargo, y como es de esperar, la cifra no se ha detenido ahí, y ya se acerca a los 1.000 millones. La nueva película de Disney Marvel habría terminado el pasado martes con una recaudación global total de 808,4 millones. Solo hoy mismo, la película ha obtenido 23,4 millones solo en Estados Unidos. O sea, cifras muy, muy bestias. Mientras que la taquilla mundial consigue otros 64,5 millones de dólares. Diariamente es algo excepcional. Los expertos, como siempre, señalan que de aquí a hoy o quizás mañana, Infinity War llegará a los 1.000 millones de dólares en aproximadamente o en un total de 10 o 11 días después de su estreno, que es el logro más rápido de todos los tiempos, justo destronando al anteriormente nombrado El Despertar de la Fuerza, que tardó aproximadamente unos 12 días. No sé qué os parece estas cifras tan abrumadoras.
Bueno, yo tengo que decir que Infinity Ward siempre fue mi desarrollador favorito de Call of Duty, así que creo que todo el éxito que les ha venido con su nuevo desarrollo, pues se lo tiene muy merecido por haber creado joyas como Call of Duty 2 o Call of Duty 4.
Vale, Pablo, fuera del estudio. La cuestión... Ah, perdona, Pablo.
Sí, no, en 2018 es posible que sea la peli más taquillera de todo el año, vamos, ya salvo una hecatombe extraña o no sé, que aparezca otra película, que yo creo que no hay ninguna de ese nivel de lo que queda de año. Ya podemos decir que es la película con más taquilla de 2018, me atrevería a decir. Y bueno, es una muestra de 10 años de trabajo de Marvel, ¿no? De cómo ha ido sembrando y ahora recoge, digamos, ¿no? Y también es una manera de poner en valor, pues, el marketing, que siempre funciona, yo creo, todavía mejor cuando hay un producto que vender que más o menos la gente, pues, le guste. Y en este caso puedo decir, porque lo estoy leyendo ahora mismo delante, que 9 de las 10 películas con mejores estrenos de la historia en Estados Unidos están relacionadas con Disney, porque son todas estas sagas de Vengadores 1, Vengadores 2, Infinity War, las dos últimas películas de Star Wars, también La Bella y la Bestia o Iron Man 3 del 2013. Y la única excepción es Jurassic World de Universal. O sea que es una muestra de que ya es que controlan prácticamente todos las necesidades de la gente, digamos, los...
Dominan el target.
Sí, que el target lo tienen muy controlado y que saben a dónde apostar y dónde meter las gemas que luego vaya recogiendo el público.
Cada vez más. Antes era Pixar con Marvel, ahora es con Fox y Star Wars. Ya tiene 4 de 6, es fantástico.
Bueno, la verdad es que... Sí que es verdad que ha tenido un éxito, pues eso, abrumador, por así decirlo. Pero yo, sin ser muy seguidor del universo cinematográfico de Marvel, porque a mí me sobrepasa la cantidad de películas que salen, que parece que salen al mes, y por desgracia no he visto suficientes películas como para poder ir a ver esta última y enterarme de algo, pero yo creo que han llegado como al culmen, ¿no? Quiero decir, ¿cómo vas a hacer un evento cinematográfico más grande que esto con el universo cinematográfico de Marvel?
Esa es, mira, fíjate, es una cuestión que comentaba yo al salir del cine, pero quizás no tanto por donde creo que vas tú, sino de otra manera. Ahora queda la segunda parte de Infinity War.
¿Qué dices?
Sí, queda otra parte.
Esta es la primera parte del final.
Eso se sabía antes del estreno.
Sí, desde el minuto uno, hace años, se publicó, publicaba Marvel.
Después de esta película, o sea, de esta serie de películas, ya no va a haber más del universo Marvel.
Exactamente, es lo que te quería decir. No, resulta que es quizás el único error que le veo al universo cinematográfico de Marvel, que tras Infinity War parte 2, que no se va a titular así, pero no se sabe todavía, van a continuar haciendo películas de Marvel y dices... Podéis haber acabado grande, haberlo organizado de otra manera y no van a acabar así. Es lo que a mí más me extraña.
Pero puede que los contratos se acaben, no se renueven. Aunque eso
hombre,
no sabe
la
ciencia cierta.
Hay una
hombre.
Serie de contratos que después de Infinity War 2 inspiran. Robert Downey Jr. se va, los dos Chrises, creo que Scarlett Johansson, no lo tengo yo muy seguro. En general se van la mayoría de ellos.
Claro.
O sea, los de los
principales. Se van los presos pesados.
Los presos pesados y los clásicos, exactamente. Claro. Pero incluso con eso...
Tirarán de secundarios, ¿no?
Secundarios, son...
Entre comillas.
Son la nueva generación.
Sí, bueno, parece que pueden hacer la secuela de Ant-Man. Otra Guardians de la Galaxia, otro tal.
Sí,
mientras van haciendo tiempo...
Ant-Man ya debe estar en postproducción, claro. Por no decir que ya la película está acabada, que solo le queda la publicidad. Y lo que es Guardians de la Galaxia 3 está en preproducción, entonces no hay mucho problema en ese sentido. Claro.
Eso no, digo que van a ir completando ese universo por lados, mientras que la trama principal ya se queda un poco como...
Exactamente, pero yo estoy un poco decepcionado, vamos a decir decepcionado, bueno, o una película excelente, en este caso van a ser dos. Pero me hubiera gustado que hubiera acabado con estas dos, que se hubieran organizado para que hubiera habido más secuelas antes de estas dos películas, llegaran estas dos y dieran el broche de oro. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, ni mucho menos.
Para nada.
No sé si...
O quizás sí.
No sé si... Y lo que comentabais antes...
Lo sabremos en la siguiente película.
Ajá.
Vamos, lo curioso es que Josh Brolin está en la de Infinity War y además va a estar en Deadpool 2. Dos películas que van a competir más o menos entre sí, porque ya...
No exactamente.
Un poco, bueno, quiero decir, van a competir en plan de fechas, porque una
vuelvo
se estrena
a lo mismo,
y
no
otra
exactamente.
Está en cartelera, ¿no?
Porque han sido Disney, que posee los posee a Fox y Fox los derechos de hacer Deadpool. Es muy gracioso porque ha decidido, yo lo llamo jugada brillante, decidió que como Vengadores Infinity War iba a ser el pelotazo, lo adelantó ligeramente... pospuso ligeramente Deadpool 2 y Han Solo,
sí,
para de tal manera que en las primeras semanas no compitieran entre sí, porque realmente, como he comentado antes, Infinity War ya el dinero que tenía que dar bueno, ya lo ha dado. Ahora le toca a Deadpool, que seguramente será una otra película para mayores de 18,
sí,
que conseguirá otro pelotazo monetario. Y luego ya solo, pues sinceramente no creo que gane demasiada pasta. Eso hay que ser objetivo.
No, hombre, a ver, en comparación con las anteriores de Star Wars, evidentemente no, pero sí que tendrá ese público familiar y otra vez volverán a lo mismo. La diferencia es que lo han estrenado en mayo en vez de diciembre.
Exactamente, yo estoy muy decepcionado también con eso.
Yo creo que lo del estreno en mayo es un indicador de que Disney no tiene mucha fe en esta película.
Claro. No, exactamente. Hay como ciertos indicadores de cuando una compañía confía en su producto. En este caso, adelantarlo literalmente a 5 meses después del estreno de Los Últimos Jedi no es bueno. No. Y echar al director anterior y poner a nunca me acuerdo cómo se llama.
Ron Howard, ¿no?
Ron Howard de los Simpsons.
Es que siempre nos acordamos de la anécdota esa de los Simpsons. Macho.
Siempre. Al pobre Ron Howard y le han puesto ahí un poco. No sé, no inspira demasiada confianza.
Bueno, aunque de todas maneras, tampoco hay que prejuzgar la película de Han Solo, ¿no? Antes de que salga. Quizás al final tengamos una película entretenida sin más, aunque no sea una obra maestra, en la que quizás Han Solo tenga que decidir si Lando o Chewbacca vivirán o morirán.
Contratado.
Es que es posible que esta película, como tiene unas expectativas tan bajas en este caso, entre los fans y la gente que puede estar un poco pendiente de la saga, pues sea una sorpresa agradable, porque claro, dices, pues no me esperaba nada, y a menos que sea ya un bodrio absoluto, la gente va a decir, pues no está tan
de
mal.
De los fans de Star Wars, olvídate, les puedes dar una obra maestra que no les va a gustar.
No,
esos,
pero bueno, yo entiendo que haya un talibanismo con estas cosas, pero es verdad que seguramente Ron Howard no es un director de bodrios mayúsculos, porque son pelis comerciales que se dejan ver como mínimo. Quiero decir que...
Sí, pero como ya había mucho material grabado antes y cambiaron después de directores, ahí es el punto donde ya te garantiza un poco esos puntos mágicos de puede ser bodrio, más luego ese estreno tan adelantado.
Hombre,
son puntos que dices...
Hombre, pero precisamente Ron Howard yo creo que es un director al que le suelen llamar en Hollywood, ¿no?, para arreglar este tipo de cosas, ¿no? Ya ha conseguido arreglar el Terminator y ahora por fin veremos qué tal ha hecho con esta última. ¿No habéis pillado el chiste?
Alguna cosa más de Marvel, porque es que yo creo que está todo dicho. Yo creo que es una máquina de hacer dinero y que además todo pinta a que en los próximos años el mayor problema va a ser precisamente este que hemos comentado, de qué hacer con los principales protagonistas de Iron Man, de Capitán América y Thor. Si habrá un reboot, si se lo guardarán un tiempo, si...
Cuando acabe todo el universo cinematográfico Marvel, yo pienso que, puedo equivocarme, seguramente Disney dará un descanso muy largo, y cuando lo crea propicio y el mercado esté al gusto de Disney otra vez, en este caso, volverá a hacer otro universo cinematográfico de superhéroes, en este caso. Porque es algo que les ha funcionado, que no solo les ha funcionado, sino que, aunque ellos no han creado este concepto de universo cinematográfico, si lo han pulido mucho y si lo han creado un modelo a imitar. Entonces, ¿cómo se suele decir? Un filón de oro. No puedes usarlo mucho porque se desgasta, pero puedes dejarlo descansar y vuelvo a lo mismo. Cuando vean que el mercado vuelve a estar bien, que vuelven a querer eso, sacarán otra vez un Capitán América 1 reboot y empezarán otro universo cinematográfico.
Joder, pues es que a mí eso me aburre un montón, tío.
Yo depende
porque
del caso.
Porque yo para ver, es como lo de Spider-Man, para ver al tío Ben morirse 3 veces en diferentes películas.
Dos veces, bueno, todavía no. La tercera no la hemos visto.
Es que ya ha pasado. Pero quiero decir que pasó en 2 años, en 2 películas en muy un corto de tiempo.
Bueno, igual 10 años, ¿eh?
Pero estaba fresca.
No me puedes matar a un tío Ben cada poco tiempo. Vale, me deprimo.
Si es un Ben, puede ser.
Exactamente. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are
changing. Y de superhéroes va la cosa. Estás escuchando The Times They Are Changing, del queridísimo premio Nobel de Literatura Bob Dylan. ¿Por qué pongo esta canción? Porque es la canción introductoria de la película de Zack Snyder, Watchmen. Y no solo eso, si es que resulta que HBO adaptará a Watchmen como una nueva serie. Y aunque la información que está dando la cadena estadounidense sale con cuentagotas, ya se sabe que no va a seguir la obra original de Alan Moore de una forma más lineal, sino que irá en otra línea temporal anterior a lo ocurrido en la novela gráfica. Porque, como algunos sabemos, antes de lo que es la película Watchmen, ponen que estos superhéroes participaron en la guerra de Vietnam y se crean un poco pues cómo es cada uno de estos personajes. Y es que el piloto de esta serie está fechado para 2018 a finales y se le espera para no solo eso, sino incluso el piloto y algún que otro capítulo más, porque hay que tener en cuenta que el rodaje ya ha comenzado en marzo, no la preproducción, sino el rodaje.
Pues yo creo que va un poco en la línea de, seguramente, de Netflix, en el caso de asociarse con una marca también de como Marvel para ir haciendo sus series, y quizá, no lo sé, si les funciona el invento HBO, pues se lanzarán con historias del universo DC, posiblemente. Porque son, en teoría, efectivamente, para un público más adulto, tiene más violencia, más oscuridad, y eso es muy del HBO. Y puede que veamos también sexo. Porque sabiendo de esta cadena cómo maneja sus grandes series, pues no me extrañaría. Sí.
Vamos, Juego de Tronos y Westworld, el sexo es como la característica.
Yo tengo una opinión impopular sobre HBO, fíjate, y es precisamente por eso. A mí me parece que abusan absolutamente de la violencia del sexo en sus series de forma que no aporta realmente nada.
Fíjate que puedo discutir contigo.
Y que me parece que ese es un reclamo demasiado grande para el canal en conjunto. Pero esto lo pienso yo y parece que nadie más.
Más o menos. Básicamente, el sexo te lo puedo dar un poco paso, un poco de... Puedo entenderlo, porque es verdad que es una herramienta de marketing, más que otra cosa. Pero luego la violencia le pasa un poco como a algunos videojuegos. No es en tanto la violencia como tal, para venderte el juego, sino... tanto en Juego de Tronos como en Westworld son un análisis sobre la violencia. No análisis, pero es darle una vuelta de tuerca para esa violencia. No sé si me entienden.
Ya, pero si estás haciendo un análisis, una crítica a la violencia mientras estás siendo tú súper violento.
Análisis, no crítica, es distinto.
No, pero puedes decir que son dos mundos, dos universos, en este caso de fantasía, ciencia ficción, que la violencia tiene un papel diferente al del de la vida real. Quiero decir,
exactamente, no es solo violencia y ya. Que sinceramente, a simple vista, si no sigues las series, es la sensación que da. Ahí te doy toda la razón del mundo. Pero luego tiene, como muchas cosas inteligentes o buenas, tiene ciertas capas, ciertos diálogos que te dan un contexto, te dan otra cosa.
Bueno. No me habéis convencido del todo, pero también es verdad que...
Los Emmys no mienten.
Los Emmys ahí están. Yo sí. Los dejo.
Mienten algo menos que los Grammys.
Claro.
¿Algún problema con los Grammys?
Uno solo.
Y una cosa, estábamos hablando antes a micro cerrado que tú tenías un problema con este tema de coger una película y hacer una serie.
Sí, bueno, claro, tampoco te quería secuestrar la noticia, ¿no? Porque yo lo que más, digamos, sigo es ese tema de Amazon, que parece que ha licenciado El Señor de los Anillos para hacer una serie igual, bueno, en este mismo plan, ¿no? Que todavía, no sé si al final va a ser una adaptación de los libros tal cual o va a ser como en el universo, pero otra cosa. Bueno, menos mal, porque... A mí me parece que hacer una adaptación a serie de unas películas que ya existen y son muy buenas no tiene mucho sentido. Pero si al final se ha confirmado que es en el universo de El Señor de los Anillos, pero no es El Señor de los Anillos, pues bueno, quizás se salve más. Pero eso sí, El Señor de los Anillos no va sobre el sexo y la violencia. Y como me cojan El Señor de los Anillos y me lo transformen en Juego de Tronos, te juro que... Vamos.
Pues como se suban al carro de la moda... Ten claro que si no en El Señor de los Anillos van a tirar un poco por Vikings, ¿eh?
Y lo mismo Netflix con The Witcher. Como me cojáis a The Witcher y me lo convirtéis en Juego de Tronos,
no,
es que
Netflix...
os juro que os pongo
Witcher,
una bomba.
The Witcher con... Fíjate, te lo iba a comentar ahora. The Witcher con Netflix. Netflix con The Witcher, como queráis verlo. De momento, tanto cómo están realizando todo, que están yendo como muy puntillosos, creo que sí que van a tirar mucho por los libros y los juegos. Me da, no sé, es una sensación que luego a lo mejor la sacan y es un desastre que tira por otros lados.
Ya veremos, no vamos a prejuzgar, ¿no?
Lo bueno es que justamente las dos series tienen como mucho universo como para seguir solo la historia propia de los libros.
Sí, pero tampoco descartes que a medida que, si tienen éxito, vayan alargando y haciendo nuevas temporadas, acaben llegando al punto de decir, pues podemos hacer otra nueva adaptación del Señor de los Anillos porque, a ver, es un libro... que está magníficamente adaptado al cine, pero que aún así, evidentemente, al ser cine, se dejaron muchas cosas fuera en la adaptación. Que los fans decían, ¿y dónde está Tom Bombadil, no? ¿Cómo era el personaje este? O yo qué sé, cualquier...
Bueno, hay que reconocer que la primera mitad de la Comunidad del Anillo hicieron bien en recortarlo un poco.
Pues hombre, la Comunidad del Anillo es que, siendo una buena película, se hace un poco larga.
No, pues, pero digo, si hubieran adaptado el libro literalmente...
Ya, pero esa película en la versión extendida gana mucho.
Todas.
Yo creo que sobre todo con la Comunidad del Anillo, porque te empapas más del universo. Claro.
Sí, te pone muy bien contexto.
Pero mira, precisamente relacionado con este tema de cines, de series, películas y tal, yo la saga que creo que habría funcionado mejor como serie es Harry Potter, fíjate. Yo creo que Harry Potter, si hubieran hecho una temporada para cada libro, hubiera funcionado mejor que como las películas. Porque quizás también sufrieron problemas de adaptación, yo creo, porque hay libros como el quinto que realmente sí. No se prestan a una película, se prestan a una temporada, yo sé, pues yo igual creo, de 10 episodios.
Yo creo que son 800 páginas, una cosa
sí,
así.
Sí, es el más gordo, de hecho.
Y para 2 horas y 20 se cepillan medio libro, prácticamente, sí. Una cosa así.
Ahí yo no podría estar más de acuerdo. Sí que es cierto que ahora hay una, vamos a llamar, ventaja, de que las series han ganado tanto calibre en general que muchas productoras, muchas empresas deciden hacer series en lugar de volver a trasladarlo, a hacer películas. Y eso a mí me le da un valor añadido, podríamos decirlo, básicamente porque ahora que están cogiendo sobre todo más de libros y de detalles así, ya no hay excusa para quitar cosas. A no ser que lo hagan muy mal, ya no tienen una excusa de decir, no, es que tenemos que hacer esto en un formato de 2 horas, 2 horas y media, y hay que ver qué se puede quedar, qué se puede quitar. Aquí es, vamos, podemos hacer 10 capítulos y si vemos que se nos quedan cortos, hacemos
claro,
11.
Sí, pero sencillamente, cuando haces adaptaciones es que hay cierto material que se presta más a película y hay cierto material que se presta más a libro, por ejemplo. Y mira, me lo vuelvo a llamar a mi terreno, como para variar. La película de Metal Gear Solid, que parece que está últimamente se vuelve a hablar de ella... Yo creo, es un videojuego que funcionaría mucho mejor como una adaptación a película que adaptación a serie. No tiene sentido que adaptes eso a una serie, pero es precisamente por la estructura de la historia. No tiene suficientes subtramas o subdetalles como para una serie de 10 episodios, sino para una película de 2 horas y media te va fenomenal.
De hecho, es muy gracioso que comentes eso cuando Kojima, en todos sus juegos de Metal Gear, se inspira en muchísimas películas, con muchos guiños y muchas estructuras. Entonces, es muy gracioso que al final sea el efecto boomerang. Me baso en películas para hacer un juego para que luego hagan una película de mi videojuego.
Ojo, el 1, que el 4 requeriría un culebrón para...
El 4 requiere exactamente un año entero dedicado a ver la película.
De todas maneras, yo creo que en general el género fantástico se agradece mucho en serie porque te metes en un universo y lleva un tiempo que te aclimates a él y conocer personajes, todas estas sagas a veces familiares o que pase un montón de tiempo y tal, y que haya saltos temporales en una serie, eso sí que lo puedes hacer. En una película, pues, mucho más complicado.
Te voy a secuestrar el
¡coño!
Programa.
¡Hostia, este tío te ha salido!
Javi, pero tú sabes, sabes que, aunque no lo creas, aquí se hablan las cosas. Dices, oye, Miguel, voy a ir al programa. Esto no es Pedro por su casa.
Hombre, si dejases los micrófonos cerrados, a lo mejor esto no pasaría.
También es verdad. Y espero que luego Robert no se venga en la segunda mitad o algo así, porque entonces sí que me voy a enfadar.
Bueno, no adelantes spoilers. Pero quería entrar aquí justo porque por una vez, y sin que sea precedente, voy a darle la razón a toda la mesa, tanto a Pablo Vega como a Pablo Luñez.
Bien, bien. Los Pablos, los
porque
Pablos.
Porque tanto Pablo Vega, que comenta que... el género fantástico se presta mucho a las series, y Pablo Núñez, que ha sacado el tema de Harry Potter, lo llevo pensando mucho tiempo. A lo mejor Harry Potter están esperando un par de años más a que la gente no se sienta tan atraída por las películas antiguas, en plan, no, para mí Harry Potter siempre será Daniel Radcliffe y Hermione será Emma Watson, pero realmente... es una saga y un universo que se presta claramente a una serie, porque lo hemos visto los últimos años con Stranger Things, que son actores jóvenes que crean como muchísimo movimiento fan en las redes sociales, en Twitter, que y al mismo tiempo las series se prestan a mucho, como decirlo, merchandising, mucho seguimiento por parte en una cadena como Netflix, con el punto además de que Harry Potter, al ser basado en libros que duran siempre un año, en plan por cursos escolares, a una temporada por año, se iba a sentir mucho más real. Aparte, las películas, solamente las dos primeras y a lo mejor la última, tuvieron el tiempo necesario para contar lo que decía el libro, el resto siempre les faltaba tiempo. Y en una serie, pues... evidentemente tiene que ser británica, porque yo creo que en América no iban a saber adaptarlo como sí, tiene que
si
ser.
Si no, llegará J.K. Rowling y lo pedirá expresamente. Porque
bueno, lo impidieron a Steven Spielberg en su momento.
Sí. Tal cual, ¿eh?
Pero yo a muerte con los Pablos y serie de Harry Potter.
No, pero yo también estoy totalmente de acuerdo que tarde o temprano vamos a ver una serie de Harry Potter con total seguridad.
Con sexo y violencia.
Exactamente, que es exactamente lo que vende. Y me hace mucha gracia porque al final la vida es una constante casualidad. Porque resulta que en el tráiler de la película de Zack Snyder de Los Vengadores, de Watchmen, salía esta canción fantástica de Philip Glass. Y en lo que nos trae Pablo, que es sobre GTA 4, también salía esto en su tráiler.
Bueno, sí, la noticia la tienes tú, Miguel, puedes leerla y ya te comento mis pensamientos.
No, pero digo que me opino sobre la casualidad, hombre.
Sí, ¿no? una casualidad que no está preparada en absoluto.
Y es que Rockstar ha retirado 50 canciones de la radio de GTA 4 en su 10º aniversario al agotarse las licencias de las mismas. Y es que el cambio ha dejado a Vladivostok FM, una de las emisoras con más personalidad del juego, con una sola canción de las originales, teniendo Rockstar que licenciar otras para sustituirlas. La otra gran afectada es Liberty Rock Radio, con temas de David Bowie, Iron Maiden o The Smashing Pumpkins, siendo extirpados del juego sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de aviso a los usuarios, a los jugadores. La gran cuestión que yo ofrezco a este programa y a nuestros oyentes es: ¿tiene cabida en esta sociedad este tipo de casi terrorismo cultural? ¿Debería ser ilegal alterar el contenido de películas, series, videojuegos, etcétera, a posteriori? Y aquí es donde viene también algo importante. ¿Tiene derecho un usuario a protestar porque cambien de forma obligatoria un videojuego por el que se ha pagado un dinero?
Bueno, en primer lugar, también he metido también películas y series en el tema, para que al final el programa era de cine y series, ¿no? Pero, bueno, yo estoy muy indignado con todo este tema, porque a mí alterar una obra cultural a posteriori me parece que debería ser penado por ley, por cárcel. Por ejemplo, George Lucas debería estar cumpliendo cadena perpetua. Y de hecho, mira, mismamente Steven Spielberg, no hace mucho, dijo que se arrepintió de haber cambiado E.T., de haberles cambiado a los policías las pistolas por radio.
Walkie-talkies. Pero se retractó de eso y luego en una versión siguiente volvían a tener armas en vez de walkie-talkies.
Oh, pues menos mal.
¿Y el artista del Ece Homo qué dice?
Eso es tocar una obra muy a posteriori.
Sí. Bueno, en cualquier caso, como muy bien decías, esto es terrorismo cultural. O sea, coger y alterar una parte tan importante del juego que realmente estás quitando a la atmósfera un componente muy importante, ¿no? Y mismamente, cuando empiezas el juego, la primera canción que escuchas en el coche al montarte en del coche de tu primo Roman, antes de irte a jugar a los bolos, es... la han quitado del juego. Han cambiado la introducción. Y este fenómeno no se limita solo a videojuegos, ¿no? Porque también suele pasar en algunas series británicas que lo que hacen es que licencian ciertas canciones de artistas, pues caros, por así decirlo, pero las licencian solo para la emisión en televisión. Y luego, cuando sacan la serie, lo que sea, en DVD o en servicios de streaming online, cambian esas canciones, que suelen ser canciones muy conocidas, por otros sucedáneos, por así decirlo, que suelen ser de grupos independientes o algo, canciones que no se suelen conocer. Y pues para mí la banda sonora es una parte muy importante del cine y las series, y creo que realmente no es lo mismo. O sea, no es la misma película o la misma serie cuando te la han alterado con respecto al producto original. No sé qué opináis vosotros.
Yo estoy bastante de acuerdo. Ya no solo lo que comentabas antes, no lo de que pagues por un producto y ese producto tenga que venirte como está, sino... hay muchas veces, sobre todo en este caso que estamos hablando de música, la música tiene una intencionalidad para reforzar ciertas escenas. Y si tú le cambias la música, aunque sea parecida, tú ya no estás transmitiendo lo mismo. A lo mejor una escena que es como muy, muy dramática, dejando, vamos a poner un final de una, muy, muy dramático para abrirte muy bien la siguiente película, a lo mejor con otra música no queda igual, no funciona igual. O incluso algunos casos que, lo que dices tú, Pablo, me acuerdo de una serie que tenía Heroes de David Bowie al final, y cuando la sacaron en DVD y en plataformas streaming, no me acuerdo qué canción era, sí que era un grupo conocido, etcétera, pero no era lo mismo, no daba la misma sensación, el mismo empaque.
Hay otro caso también muy sonado, que en 2012 la serie Mad Men utilizó una canción de los Beatles que se llamaba Tomorrow Never Knows, y pagaron $250,000 por usar esa canción en concreto, para que veas la importancia que tenía justo en ese episodio, que era un momento en el que Don Draper se ponía a escuchar una canción y era esa, en particular. O sea, que la tenían muy integrada dentro de la trama y la tenían que usar sí o sí. Pagaron una millonada, claro. Y es una referencia clara de que la música en las series tiene un sentido y una función sí, muy importante.
Claro, si ahora me coges esa escena, me vuelves a sacar la serie en DVD y me la cambias por, pues yo qué sé, los Rolling Stones, pues ya
no es lo mismo.
Ya no es lo mismo, porque es que ya el mensaje de esa escena lo has cambiado.
De hecho, como ha comentado Robert aquí en infinitas ocasiones, y le cito casi textualmente, también ya no solo con la música, sino con ciertos aspectos de una película, como por ejemplo, cambiar a un actor cuando ya has hecho todo el rodaje y la postproducción, por el hecho en sí de que ahora tiene problemas o sabes que te va a afectar negativamente a tu película, como es el caso de Ridley Scott con Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo.
Pues mira, precisamente, justo antes de venir al programa, he abierto el periódico y lo primero que he visto ha sido un anuncio de una película que acaban de estrenar con Kevin Spacey.
Kevin Spacey, sí. Yo cuando la vi anunciar, yo alucinaba. Digo, no tiene ningún esto no tiene ningún sentido.
Estos no tenían pasta para cambiarlo a posteriori.
Pues seguro. Digo, ya a lo mejor rodaron y ya no les daba.
Pero para añadir más a este tema, también parece como que se boicotean a ellos mismos un poco, ¿no? Porque no sé, a lo mejor los fans que compran DVDs, yo entiendo que son... O sea, una persona que se molesta en comprar los DVDs, un Blu-ray de una serie, al final va a ser muy fan. Y va a ser muy exquisito, por decirlo de una forma. Y si le cambias la banda sonora,
es un sibarita,
va a decir, no me lo compro. Y le estás forzando como a piratear la serie. Y dices, por ahorrarte dinero... para vender un producto que luego al final te van a piratear por eso mismo, no sé, al final, no sé, tendrán hecho sus estudios de mercado y tal, pero no sé si les compensará.
Claro, y ahora volvemos a lo de Rockstar, ¿no? Ahora mismo hay dos versiones de GTA 4, la versión que puedes comprar en Steam y la versión Jack Sparrow. Y la versión Jack Sparrow es superior a la versión que puedes comprar legalmente. Entonces, realmente, ¿qué esperas de los jugadores? ¿Qué pretendes que hagan?
A mí, dentro de esto, y es lo que más me ha llamado la atención, Rockstar no es como la compañía que más cuida ahí al detalle a sus jugadores, a sus clientes, pero en general, más o menos, sí que está atenta a ciertos detalles, sí que, más o menos, y sí que hace comunicados siempre que saca algún parche, algún detalle nuevo.
Me lo anunciaron con un mes de antelación.
Sí, pero a eso quería llegar, pero como que no ha habido nada lo bastante grande dentro de ese mes de antelación, decir realmente bien y en letras mayúsculas, en un mes se va a actualizar GTA 4 y este listado de canciones ya no va a estar.
Aún así, el caso de Rockstar es muy curioso porque, para extrapolarlo un poco al cine, ¿vale? Rockstar funciona como un director y su estudio, ¿vale? Y en Rockstar, Sanhauser, que es el director de...
Los hermanos Hauser.
Sí, bueno, Sanhauser es el director tocho y su hermano Dan es como más el escritor.
Es el guionista.
Sí, exacto. Sanhauser es una persona muy perfeccionista, muy detallista. O sea, todos los juegos se nota mucho. Muchísimos detalles muy, muy hasta cierto punto enfermizos, que se nota que es por él. Y claro, me extraña que pasando todas las decisiones por él, porque él es el director de la empresa, igual que un director, que al final todo lo que pasa en una película es porque él quiere, diga, no, venga, por ahorrarme 4 duros, no renuevo estas licencias, coge otras, ¿no? Porque siempre como él mismo está destrozando su obra y no es como el caso de Spielberg o George Lucas, que es en plan, no, es que quiero renovar mi obra porque estaba incompleta, ¿no? Esto es para ahorrarse dinero y la verdad es que choca.
Y realmente una compañía que está nadando en dinero como Rockstar, yo creo que se puede permitir relicenciar estas canciones, me parece a mí, porque 50 canciones no serán todas igual de caras.
Oye, a lo mejor no lo sabemos y las discográficas son unas tiradas que cobraron más
porque,
de lo que
a ver, me vas a decir a mí que ahora licenciar canciones ucranianas de que en realidad antes de este juego no conocía a nadie,
Rusia,
es carísimo.
Rusia les ha subido los impuestos.
Porque es lo que pasó con Vladivostok FM, que todas esas canciones eran de la misma discográfica ucraniana.
Pero puede ser precisamente eso de, llega esta empresa, vuelve y me dice, oye, que quiero renovar las licencias que te compré hace 10 años. Es que veo que ahora estás ganando muchísimo más dinero que antes, pues te voy a pedir 20 veces más. Y dice, pues no te voy a pagar eso.
Y ya un poco para rematar, sí que quería comentar dentro de eso, no es el caso, pero no me acuerdo con qué juego fue, con el The Last Guardian, que fue muy gracioso porque Sony en su momento se le olvidó actualizar la licencia de The Last Guardian y durante un día no estaba cubierta esa licencia y cualquier empresa pudo haber comprado The Last Guardian.
El nombre, no el juego.
No, vale. No, 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 o sea, aclaremos. O sea, lo que era, el nombre, o sea, el nombre y una serie de derechos adheridos al nombre. Y es muy gracioso porque si esta noticia tú la ves sin contexto, casi parece que es eso, que tienen que dar a alguien a un botón de refrescar y recuperar esas canciones, ¿no? De volver a apagar y de repente que se la pasa ese día. Es una sensación muy, muy, muy graciosa. Y hablando de canciones, Pablo nos trae algo hoy que va muy en la línea.
Sí, efectivamente, muy relacionado con GTA 4, porque os traigo una de estas canciones que han sido extirpadas del juego injustamente, que en este caso de la emisora Liberty Rock Radio, que es la canción 1979 de los Machacapunkies, Smashing Pumpkins, y que es una canción a la que yo tengo especial cariño porque es una de mis canciones favoritas, y en el juego fue una de las primeras canciones que escuché también, pero tenía como un punto especial para mí, y ahora ya los nuevos jugadores nunca más podrán experimentar esto. Qué pena.
Ride above the street, you and I.
outside, the dawn is breaking on the stage. Lo que estás escuchando es la desgraciada matanza a Queen por parte de Moulin Rouge cantando The Show Must Go On, canción fantástica, la de Queen, que no esta. Y es que en esta segunda parte vamos a tratar de algo que mucha gente estamos muy de acuerdo y a veces muy en desacuerdo, y eso genera debates bastante interesantes: películas sobrevaloradas. En mi caso voy a hablar rápidamente de la desastrosa y peli que yo detesto a muchos niveles, Moulin Rouge, como podéis haber adivinado por estos segundos. Básicamente por una serie de, por muchos motivos. Para empezar y rápidamente, yo no os tengo nada en contra de las películas o grupos dedicados a versionar. Sin embargo, cuando una película, el 90% de sus canciones, salvo una, son canciones hechas con covers, con versiones, etcétera, todas ellas mal hechas, con mal gusto, ya empezamos muy mal. Segundo, cuando la historia no tiene ningún sentido para, entre comillas, darle un punto de estilo, eso ya no puedo ni describirlo, es aún más horrible. Y como un toque ya final, cuando coges actores relativamente buenos o muy buenos, como puede ser Ewan McGregor, y le obligas a actuar muy mal, muy cutre, y lo peor, a cantar bien, sorprendentemente, pero en plan que se nota aburrido y que incluso casi obligado por contrato, ya es lo peor. Y luego, volviendo a lo mismo, una historia incoherente, ¿no? Un hombre que viaja a París porque quiere ser escritor, y para ser escritor tiene que conocer el amor, y se enamora de la bailarina, porque es lo que es, bueno, prostituta bailarina, se lo dejan ahí un poco en el aire, ¿no? Más famosa, del Moulin Rouge, y claro, como se enamora de ella, empiezan a hacer algo Romeo y Julieta, pero con aún menos sentido, ¿no? A nivel de historia. Es algo bastante muy horrible. Por eso, yo no solo la considero sobrevalorada, porque todo el mundo que le he preguntado en mi vida le encanta, sino directamente la considero mala. La considero mal llevada. Y que la gente le encanta, porque como tiene eso, una serie de puntos de estilo, de luz, de color, que más o menos atraen, y canciones que, aunque están, eso, machacadas y trituradas, a la gente, por A o por B, también les gusta, básicamente porque las originales son muy buenas, automáticamente genera eso. El ¡ay, cómo me gustó Moulin Rouge! Es la de, mira, cállate la boca. Al menos esto es mi visión personal de una película sobrevalorada.
Qué bonito. Pasemos a la siguiente.
Bueno, antes de nada...
Los musicales son nuestro campo de batalla.
Sí, sí, aquí vamos.
Ya que estamos hablando de Moulin Rouge... y de lo sobrevalorado que está, yo voy a enlazar, y Moulin Rouge, que está en París, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, está en París.
Sí, me imagino.
O sea, está el alto. Es que, a ver, yo estoy en París, digo, a ver si me estoy liando y no era Moulin Rouge, pero ya enlazo y digo que sobrevalorado está París. A todo el mundo le encanta, pues ya lo mismo. Mal llevada, malas actuaciones, todo fatal. París, horrible.
Y pensaba que ibas a hablar de Amélie, pero no, al final no.
Buah, eso... no voy a sacar el tema con Amélie, pero bueno.
Bueno, vale. Desde aquí, Javi, a todos los parisinos, Javi no nos representa.
Oye, Francia mola mucho. París...
No. Sí, los parisinos no les caen bien a los franceses.
Hala, y con eso pasamos a la siguiente película sobrevalorada. Una película que realmente no tiene de por sí casi ni presentación, que es el tema principal de Los Cazafantasmas. ¿Pablo?
Yo creo que ya escucho las picas y las antorchas de la gente esperándome fuera para cuando acabe este programa.
Están aporreando la puerta de fuera, sí. De hecho.
Sobre todo la gente nacida en los años 80. Porque
De aquí todos.
Sí. Porque, a ver, esta película tiene como un mito en torno a ella, ¿no? Una especie de mitología de, jo, qué buena esta película, es la mejor comedia de aventuras que existe de todos los tiempos, qué actuación de Bill Murray y toda esta gente. Y yo creo que es que esa opinión la tiene la gente que vio esa película cuando tenían, pues, 8 años. Gente nacida en los 80, o gente que ahora tiene 30 y pico años. Porque yo he visto esta película sin ningún tipo de nostalgia, en absoluto, hace unas semanas. Y, bueno, pues, a ver, mal, desde luego, mala no es. No me pareció mala, me pareció entretenida, no me aburrí en ningún momento. Pero, a ver... Pues sin más.
¿Te esperas algo más?
Sí, me la han vendido de tal forma, el hype, ¿no? Que me espero una obra maestra, que me voy a estar riendo constantemente hasta que me duela y voy a decir, oh, ojalá no se acabe. Y no tuve nada de eso. No me aburrí, pero tampoco me lo pasé especialmente bien. Y pues no supongo que es las expectativas que te crean, ¿no? Pero no me llenó tanto. Y tampoco critico los efectos especiales, porque los efectos especiales me parecieron que estaban bastante conseguidos para la época.
Y sorprendentemente prácticos.
Y sí, y que siguen funcionando bien los efectos especiales. O sea, no digo, bah, es que, claro, la ves ahora que estás acostumbrado a efectos especiales. No es por los efectos especiales, es el guión en general, la película.
En general, para resumirlo, sería que para ti Cazafantasmas, la comedia de Cazafantasmas, no funciona.
Bueno, tiene sus momentos, pero tampoco es obra maestra.
Ni tampoco es una panzada a reír.
Algunas veces te ríes, pero no todo el rato.
¿Tú crees que es un producto de su tiempo, que tuvo su público y que no ha envejecido muy bien?
Claro, y la gente que la tiene entronada, endiosada, pues es gente que la vio cuando era más impresionable.
Y que luego esa gente, cuando le pones un remake con mujeres, ya lo destroza.
Pero no vamos a hablar mucho.
Sí, al meterse en fregados.
Exactamente, no vamos a hablar tanto de ese remake, básicamente porque, aunque no lo creas, la gran crítica fue no que fueran mujeres, sino que desde el minuto uno se veía que eso estaba hecho para tirar del nombre de Cazafantasmas, y si llegan a poner a cuatro hombres ahí también habría sido...
Pero como tantas sagas que existen hoy en día, ¿qué pasa? ¿Que la de Mad Max 30 años más tarde sí se puede hacer? Y esta no.
Pues pero por el mismo director.
Ojo. Exactamente, es que volvió el volvió
Oye,
el mismo
pero
director.
Mira, estas señoritas eran las tres, bueno, las cuatro... miembros de Saturday Night Live, igual que eran Dana Croyd, Bill Murray.
Pero volvemos a lo mismo, te corto. Ah, pero
la misma idea.
No las criticaban.
Sí, a ver, yo estoy criticando la original, no el remake.
Y aparte yo digo que ¿por qué se idealiza tanto una y por qué se...?
Voy a comentar esto como punto y final de lo que es el remake. El gran problema. Seguro que había algún puro machista que decía, no, Cazafantasmas con mujeres, no. Que seguro, por supuesto. Pero la gran mayoría de la gente lo que decía es: las imágenes promocionales que nos estáis poniendo y cómo se está viendo los trailers, los efectos, etcétera, esto no me está convenciendo. No me estáis vendiendo ni un remake ni nada. Estáis tirando del mismo nombre para intentar ganar un poco de pasta.
No, pero es que aparte de la gente...
Eso es una mala campaña de marketing.
Exactamente, no como Disney. No, Disney pero domina.
Por muy bueno que es el
marketing... Por delante del producto.
Exactamente, nombre por producto y no.
Y seguramente no era tan mala. De por sí.
En general comentan que eso era bastante mala. Salvo, fíjate, lo único. Mira, tuve un amigo que la vio en el cine, en versión original, sorprendentemente, y dijo que lo mejor de la película, sorprendentemente, era las improvisaciones de Chris Hemsworth.
Claro.
Dice, lo único, pero el resto fatal.
Pero es que Cazafantasmas 2, por ejemplo, es una copia, copy-paste de la 1. Es exactamente la misma película, cambiando de chorradillas. Y no tiene tanta mala fama.
Pero, Pablo, el problema del remake no era un mal marketing, un buen marketing. Es que la gente, lo que estamos hablando, la 1 estaba tan endiosada o es tan nostálgica que les pongas el remake que les pongas, lo van a defenestrar. Vale.
Pues porque estoy de acuerdo con el otro Pablo de que estaba excesivamente valorada, porque no hay tanta diferencia.
Mira, yo cuando la vi me sorprendió porque yo, joder, con el casting que tiene Bill Murray, Sigourney Weaver, que sobre todo la última es una actriz que me encanta, luego la ves y es... para mí no avanza, ¿no? Es como muy muy seca, me cuesta verla y ya digo, no me cuesta ver películas de la época, yo lo pongo todo en su contexto y Cazafantasmas. Estoy seguro de que películas que nosotros vimos en nuestra infancia, ahora mismo no te sabría decir cuál exactamente, pero te las pones ahora. Ah, sí, siempre lo hemos hablado. La película Turboman, un papá en apuros, puede ser. La película es malísima. La película es malísima. Pero a la gente le encanta por eso, porque es nostálgica. Pero sí. Si haces ahora un remake, la gente va a estar. ¡Buah! Sí. Es que como la original, ninguna, porque Schwarzenegger era el mejor, no sé qué.
Sí. Pero Cazafantasmas está en la liga. Cazafantasmas es la primera, la del 84, está en la liga esa de los Goonies.
Sí, total.
Willow. Sí. O sea, que son pelis que las ves en la infancia y te encantan, la verdad.
Bueno, yo creo que los Goonies ha envejecido bastante mejor.
Sí. Sí, los Goonies han envejecido bastante. Incluso Willow ha envejecido relativamente bien.
Sí, yo creo que sí.
Según partes, vamos a ser objetivos.
No tan bien como Jaden.
What?
Pero...
Joder, el chiste de los Smith.
Pero digo, yo siempre pongo el mismo ejemplo que le saco aquí varias veces, Regreso al Futuro. Sí. Es una película para mí igual de nostálgica, pero la diferencia es que Regreso al Futuro es muy buena.
Pero es que Guiones es una obra maestra.
Pero iba a pasar lo mismo. O sea, yo creo que Regreso al Futuro se lo pones a cualquiera y le va a gustar. El problema es, si ahora tú anuncias un remake, iba a pasar lo mismo que con los Cazafantasmas. Sí, sí. Pues en hombres, mujeres, sí. Porque dicen, no, es que no tengo aquí a los mismos actores, no tengo al mismo director. Aunque se pusiese el CMX, iban a decir, no, es que no, esto no
pues,
es lo mismo.
Depende, fíjate, ahí sería el único punto de inflexión de la gente. Que mucha gente cree que al menos la primera la dirigió Spielberg. Y es en plan de, no produjo.
Y es que CMX dice que mientras esté él vivo no se va a hacer ninguna secuela ni remake pues, ni pero, nada.
Mañana aparece a ver.
Pero es que, ¿cuál es la necesidad?
Mañana una cuneta. Cosa contundente.
Pero ¿cuál es la necesidad de hacer remakes de películas que ya eran buenas?
Porque no hay ideas nuevas en Hollywood.
Pero pues, vamos a ver. Es como si me dices que los autores de libros a los 20 años hacen un remake de una novela para actualizarla. O sea, es que no tiene ningún sentido.
Un caso doloroso igual es el de... Vamos, que yo creo que no funciona. Es el remake ese de Conan el Bárbaro. También el de Desafío Total, esa con Colin Farrell, que también...
Bueno, pero es que Conan ya la primera no es que fuese muy buena, tampoco.
La primera no es buena, pero está muy bien.
Pero es producto de su época, como que lo ves con sentido, que lo hicieron en ese momento, ¿no?
Es muy chentero,
¿no? Con Schwarzenegger en plenitud física, digamos.
Que puede no ser objetivamente buena, pero es un río tan ochentero que no puedes evitar...
Efectivamente. Fuera de su contexto.
Fuera de su contexto, pero aún así, y enlazando un poco ahora con la siguiente, esta sí que a mí me parece muy fuera de contexto en este programa.
Pero no has puesto la música del...
No he querido tirar de meme del pobre Hans Zimmer, que él trabaja bastante bien. Y es que es parte de la banda sonora de Origen. No sé cómo me ha sido esto, Pablo.
Pues pasa una cosa muy sencilla. No tengo una animadversión por esta película, para nada. Me parece una peli bastante completa en todos los aspectos técnicos y artísticos.
Y ya está, podemos irnos a casa.
Fin del programa.
Pero, digamos que dentro de la propia filmografía de Christopher Nolan hay películas que me gustan más y que me parecen más redondas. Y cuando veo notas, como Final Fantasy, que tiene un 8... o IMDb, que está entre las más altas de toda la historia.
IMDb sobrevalora mucho las notas.
Bueno, pero eso me lleva a pensar, digo, bueno, yo cuando la vi en el cine, pues me pareció una peli bastante completa, efectivamente, no tiene ningún problema serio, pero yo dije, vamos a ver, es una peli de los sueños que está llena de escenas de acción y que tiene ese ritmo tan característico de Christopher Nolan, en el que primero te explican una parrafada todo el universo, luego te metes en él, luego dicen, no, cuidado que hay otra cosa, espera que te lo vamos a explicar otra vez por si te has perdido.
Plot twist.
Vamos, que me pareció que si es una película sobre el mundo de los sueños, no hay que sobreexplicar la trama ni llenar a la gente de información, que lo puedes ver visualmente, ¿no? Que ese es el momento cumbre, por ejemplo, de lo de la ciudad que se dobla de París otra vez. Y luego, por ejemplo, la escena esa de Gordon-Levitt cuando está en el pasillo este luchando, que se va dando vueltas el propio espacio en el que está. O sea, que esas escenas me parecen brillantes de ejecución y están muy bien. Pero claro, lo que lastra para mí un poco la trama es todo el intento de racionalizar el mundo de los sueños. Vamos, que es una cosa para mí más propia del universo de David Lynch o alguno de estos directores más surrealistas que un tío tan racional como Christopher Nolan. Y dentro del campo del thriller, digamos, el truco final me gusta bastante más y tiene menos pretensiones de eso, de darle un sentido al mundo de los sueños o cualquier idea así más elevada.
Mira, por ejemplo. Me estoy sorprendiendo porque creo que es la segunda vez que te voy a dar la razón.
Hostia.
Pero...
¿Qué es esto? ¿Mundo bizarro?
Exactamente.
Pero tengo que decir, a mí Origen es una película que me encanta. Pero sí que es cierto, como conjunto global, a mí la película me encanta. Pero sí que es cierto lo que dices de... Vale, al principio te sobreexplica mucho. Y claro, ¿sabes? Precisamente es por eso por lo que puedes opinar que está sobrevalorado, que la gente la ha valorado más. Porque hay mucha gente que fue a verla al cine... Y dice, hostia, es que he entendido lo que me ha dicho. Después de esta parrafada, y lo he entendido al final de la película, ¿no? Y dice, oh, qué inteligente soy. Y es en plan, no, es una película que desde mi punto de vista se explica muy bien. A lo mejor si lo ves dos veces puedes entender alguna cosa más que podía ser primero, pero en general es una película que se entiende muy bien. Pero Christopher Nolan siempre lo ha hecho así, en plan, intenta venderte un producto aparentemente muy complicado de la forma más comercial posible, ¿no? Entonces, claro, la película puede... Puedes decir tú que tiene sus fallos. A mí fallos no me parecen, pero sí que ayudan a la visión que tienes de que se le ponga en un pedestal que a lo mejor no crees que debe, ¿no?
Y luego ya una cuestión personal mía, me parece que falta cierto no sé, toque emocional, en el sentido de que te importe de verdad la historia de todos, más allá de DiCaprio y sus hijos, que eso,
sí,
vale, está ahí, pero...
Sí, porque por ejemplo la mujer, que te deben de vender como su muerte, como su... por cierto, sí. Spoilers, vale, sí. Ya.
No, que salió ayer la película, ¿sabes?
Exactamente, sí. Es que eso, cuando la peli tiene 10 años ya...
Bueno, la muerte de la mujer, aunque bueno, desde el primer momento ya te dicen que está muerta, debe ser como súper trágica y tal, pero yo creo el problema es el, creo que esa mujer es la única persona con la que tiene un problema en esa película. Desde el primer momento ya te la pinta que está loca. Entonces, claro, cuando ya se muere dices, se ve venir. O sea, esto, o sea, me lo puedes vender de trágico o no, pero tal como pasa se ve venir, ¿no? Y yo creo que ya es casi más problema de la actriz, porque esto ya
sí.
Lo critico muchas veces, no sé si en este programa también.
En la vida real, sobre todo.
Es una actriz que repite con Christopher Nolan en la tercera parte de Batman y, sinceramente, es protagonista de una de las muertes más ridículas de la historia del cine.
100% de acuerdo.
Eso es totalmente cierto, y yo lo que no acabo de entender tampoco es por qué tanto drama con la historia de los hijos. Quiero decir, Michael Caine sí que puede ver a DiCaprio, ¿no? Porque se ven cara a cara, etcétera. Vamos a suponer que no es un sueño
todo. Sácame a los hijos de casa y tráemelos.
Claro, efectivamente, ¿por qué no los trae Michael Caine y los ve? Joder, no sé, tanta historia, aunque tiene que hacer esto para que le den el visado y el permiso para viajar.
Exactamente, ese es un detalle que yo, incluso la primera vez que la vi...
Yo creo que eso es un pequeño agujero de guión, no sé cómo...
Exactamente, yo ya es un detalle que, si no la primera, la segunda vez que la vi fue... A ver, él no puede entrar, creo que es Estados Unidos. Él no puede entrar a Estados Unidos. De acuerdo, vale, es una complicación. Pero tú puedes coger a tus hijos y llevártelos al país que toque.
O haz una llamada de vez en cuando.
El abuelo, es el que los puede traer.
No sé,
y no pasa
exactamente,
nada.
Exactamente, habla con Michael Caine, que te coja a tus hijos de Inglaterra, París, o donde te dé la real gana. Pero ese es uno de esos pequeños detalles que, para mí, a Origen, la impiden llegar al panteón.
Pero tú no entiendes llamarlo. Que no puedes disfrutar a tus hijos si estás en América. O sea,
a ver, que es que el drama no era a los hijos, el drama era que él quería volver a la tierra de la libertad.
Claro. Yo, no,
pues no está bien explicado.
En un giro más bizarro sería en plan de: yo lo que quiero es volver a mi casa. Me da igual.
A mí me parece que eso, por ejemplo, funciona mucho mejor en Interstellar mismamente. O sea, en la historia del padre con su hija, que no se pueden ver en una cantidad. Porque hay una separación de tiempo y de espacio entre ellos.
¿Interstellar no te parece que esté sobrevalorado?
No.
Interstellar.
Es que me parece que conecta más ese punto emocional
pero fíjate,
con el público que creo que está más acertado.
Pero fíjate que Interstellar hay que hacer bastante más, digamos...
Explicación para tontos.
Tener más credulidad, ¿no? Para que funcione, porque
Pablo Vega, lo que comenta Pablo Vega no va en tanto en eso, pienso, bueno, corrígeme si te estoy interpretando mal, sino que la parte de la historia emocional está mejor llevada que en Origen.
Yo creo que
me estás queriendo.
Sí, bueno,
creo que pasas un tiempo con ellos al principio, con el que ya.
Claro,
vas viendo.
Porque estás lo que hace primero es eso, te cuenta cómo es más o menos su día a día, y ya a partir de ahí. Ya te pone el viaje.
Hombre,
mientras que aquí directamente ya estás en la acción,
eso
en el viaje.
Ya empieza la primera escena y estás en un sueño ya.
Hombre, yo entiendo que en Origen...
Está mal hecho, tampoco es lo
está mal hecho, pero quiero decir que si quieres conseguir eso, me parece más efectivo en Interstellar, sí.
Hombre, yo entiendo que en Origen, al menos cuando se reúne con los hijos, sea un sueño o no, se queda con ellos ya para siempre. Ahora que me vendas que en Interstellar la historia está mejor escrita cuando se pasa... el protagonista toda la película intentando buscar a su hija, y cuando por fin la encuentra, que ya está vieja, dice ya no, ya he vivido mi vida, te puedes ir, está 5 minutos y se va.
Ahora, sea, ya
bueno, es como, no me lo puedes vender como mejor, y el tío tranquilo,
esto es como,
se va,
no,
y
esto
ya
es como el meme de APM, ahora ya es tarde, pues esto es igual.
Exacto, ¿no?
Hombre, es que yo creo que no le queda otra salida que decir eso, porque,
hombre, pues
hombre, si no sería para Máximo Conoji un fracaso,
hombre,
todo,
yo creo que
todo su viaje, ¿no?
Cuando voy a visitar a mi abuela o a mi tía al hospital, paso más tiempo, ¿eh? Y...
Sí, pero bueno, digamos que es una mentira un poco piadosa, yo creo, en ese punto, porque si no, Máximo Conoji sería, pues eso, un tío que ha hecho un viaje para nada. Tiene que tener un sentido, ¿no? Al final, creo que es eso, más que nada.
Me gusta, una cosa que me gusta mucho, y ya cambiamos a Javi, que le tiene muchas ganas, es el... ¿Perdón? ¿Qué me dices, Pablo? ¿Qué me cuentas?
Que no ha traído nada, Javi, no es mentira.
Bueno, Javi a mí me ha dicho el intermedio que tenía algo que contar, no sé el qué. Y me ha dejado una canción puesta.
Ah, vale.
Pero la cuestión que va un poco... La cuestión que va un poco aquí, y ya para rematar, es cómo, aunque Origen sea una película que en general consideremos sobrevalorada, ha ayudado a Nolan a luego hacer ciertos aspectos de otras películas mejor, como que ha ido aprendiendo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso sí que se le puede reconocer que, bueno, pues eso, que aparte de que todavía tiene mucha carrera por delante, pues eso, que incluso viviendo las mieles del éxito constantemente, pues bueno, se va intentando, entre comillas, reinventar con otros géneros y no repite la misma estructura ni la misma película, ¿no?
Bueno, Javi, ¿qué me traes, jugoso?
No, no te había traído nada porque, de hecho, Blade Runner ya lo hemos hablado hace en esta misma temporada, creo.
Por supuesto.
Sí. Que yo considero que está sobrevalorada y Pablo considera que es una obra maestra y no quiere incidir en el tema.
Pero,
porque...
veréis. Aquí quiero, es donde quiero el último punto. Quiero que en unas pocas líneas, primero Javi y luego Pablo, y luego si Pablo Vega tiene algo que añadir, me contéis rápidamente el porqué.
Pues considero que es lenta, que la historia no me aporta nada y los personajes no me causan ningún interés.
Perfecto. Pablo Núñez, ahí.
Que no hay ningún problema en que una película sea lenta. Con los personajes, realmente hay tres que yo creo que sí que causan interés y están bien formados emocionalmente. ¿Y cuál era la tercera que habías dicho?
No sé.
Bueno,
Es una
película que, además de tener una fotografía impresionante, ha creado una estética ella misma, lo cual no pueden decir muchas otras películas. Y es una pionera y tiene una banda sonora para legendaria y en general es perfecta. Y ya está, abandono el programa.
Pablo Vega, ¿algún comentario que añadir? ¿Algún toque sobre Blade Runner,
bueno,
la original?
Que yo creo que hay que entender que es una película de cine negro, pero que está hecha con el componente de la ciencia ficción alrededor. Es decir, que realmente es una peli como las de antes.
Pues yo no vi tantos negros en esa película.
No, quiero decir que va a seguir.
Y luego que hago chiste mal.
Que va a seguir una trama de peli de eso, de investigación. Hay una especie de eso, de trama en el que se demuestra un poco las debilidades del ser humano y cuáles son los límites de la humanidad de cada uno de nosotros. Y por eso yo creo que trasciende el propio género, ¿no? Llega más allá.
Y he olvidado una cosa más, tiene un final mítico.
Eso es verdad. Eso lo tiene que reconocer cualquiera.
Las dos últimas escenas son legendarias.
Las he visto mejores.
Vale, me ha gustado mucho ese desprecio final de Javi para acabar el programa, porque a diferencia de otros programas, hoy no vamos a tirar el dado, dado que el siguiente será un programa especial fin de temporada bastante bueno. Yo, como siempre, lo recomiendo.
Antes de grabarlo, pero va a ser bastante bueno.
Bastante bueno porque ya tenemos ventajas de tener algo de guión.
O va a ser el especial de Star Wars que lo vamos a reponer.
¿Cómo lo sabes?
Como ya sabemos que fue bueno, ¿para qué hacer otro?
No hagas avances. Va a ser un episodio recopilatorio de los mejores momentos.
Eso, el día que lo haga...
O sea, duración de un minuto.
Despedidme. Pero así, despedidme.
Con un número musical entre medio.
Bueno, esos son todos los programas.
The Show Must Go On.
The Show Must Go On, pero The Queen. Como siempre... Esperemos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con otra canción de GTA 4, una cosa fantástica que es de... Por favor, Pablo, ayúdame a pronunciarlo, que es Sibluen Glucosa.
El grupo es Svaina y la canción es Glucosa.
Al contrario, el grupo es Glucosa y la canción es Svaina, bueno, que es cerdos en alemán.
Modo completamente del este. Yeah.
Собраться в одну кучу. Идти на...